RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quienes habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Movimientos Sociales en la Historia de Colombia. Esperamos abordar algunos temas tales como movimientos sociales en el siglo XIX, el papel de los caudillos como Laureano Gómez y Jorge Eliécer Gaitán en las protestas sociales, mayo del 68 como correlato del paro cívico nacional del 77 en Colombia. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Ramiro José Ariza Picón, historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos también de la Universidad Nacional y en la actualidad docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Bienvenido, Ramiro, a nuestro programa.
Muchas gracias, profesora Achuri. Es un placer y un honor estar aquí en Palabreando con Sofía.
Con frecuencia en el estudio de las ciencias sociales se habla de los movimientos sociales. No sé qué tan válido sería diferenciar un movimiento social de la protesta social. En todo caso, en la historia moderna tenemos el referente de la Revolución Francesa, las resistencias indígenas, las resistencia de los palenques negros, la rebelión de los comuneros, las guerras de independencia. Hablemos de eso, Ramiro. ¿Qué son los movimientos sociales y qué pretenden? ¿Podríamos hacer una contextualización del siglo XIX y de las guerras internas en Colombia desde ese tiempo?
Sí, profesora Achuri. Bueno, para hablar de movimientos sociales tenemos que, como siempre hacemos en las ciencias sociales, hacer unas definiciones, manejar unos conceptos, manejar unas categorías. Entonces, los movimientos sociales, tal como lo maneja el profesor Mauricio Archila, que es el académico que más relevancia y más ha trabajado el tema de los movimientos sociales, para él, los movimientos sociales aparecen en la democracia, entendidos como un elemento pues, necesario en el proceso de democratización de la sociedad. Los movimientos sociales entonces son acciones que de base se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias, y estos movimientos sociales tienden a ser propositivos y se presentan en unos contextos socioespaciales y temporales específicos. Los movimientos sociales no necesariamente tienen que ser revolucionarios, entendiendo la revolución como un cambio total de modelo, ya sea político, económico o social. Tampoco necesariamente los movimientos sociales son de izquierda necesariamente, sino que simplemente muestran los conflictos de la sociedad en contextos determinados. Y su relación con la protesta es que la categoría protesta se toma o se maneja como una acción social colectiva que expresa su inconformidad en espacios públicos. Y en este punto debemos entender los espacios públicos como aquellos en donde las personas se pueden reunir y pueden marchar, es decir, las calles y las plazas. Y en cuanto al tema de ese origen de las protestas sociales en lo que actualmente conocemos como Colombia, en el siglo XIX, sí, el siglo XIX tuvo varias protestas y varios movimientos sociales muy relevantes. El principal de ellos fue la movilización que hicieron los artesanos hacia 1850, liderada por Ambrosio López en Bogotá. Esa movilización pretendía unas mejores condiciones de trabajo y su inclusión en el modelo económico que el país estaba manejando en ese momento. El gobierno o el Estado colombiano en ese momento estaba promulgando mucho la industrialización, la creciente industrialización a través del ferrocarril y de las industrias textiles, y había muchos artesanos en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, que veían afectada su actividad por estas disposiciones de industrialización, y se organizaron e hicieron una protesta bastante importante a mediados del siglo XIX. Esa es la más importante durante este siglo, durante ese siglo XIX. Y ya entrando en el siglo XX, pues hay protestas y hay movimientos sociales, sobre todo a principios del siglo XX, 1920, de estudiantes en contra de la que se consideró la dictadura de Rafael Reyes. Y ya entramos de lleno en el siglo XX con la entrada de la República Liberal, que pues ya tocaremos ese punto más adelante, creo yo.
El surgimiento de algunos líderes carismáticos en Colombia movilizaron muchísima gente en torno a movimientos políticos, en gran medida movidos por la retórica como mecanismos que le permitieron reconocimiento y liderazgo en el país. Háblenos, Ramiro, un poco de este fenómeno que en su momento fue encarnado por personajes como Laureano Gómez y Jorge Eliécer Gaitán en la primera mitad del siglo XX.
Sí, profesor. Entonces, estos líderes carismáticos o caudillos son entendidos como aquellas personas, líderes políticos, que logran influir de manera muy importante en las masas políticas, como se conocía en ese momento en el país. Y el arquetipo de ese caudillo era Jorge Eliécer Gaitán. Recordemos que Jorge Eliécer Gaitán es un hombre de extracción humilde, del barrio Las Cruces en Bogotá, con una inteligencia sobresaliente, que logra graduarse como abogado de la Universidad Nacional y logra acceder a estudios de posgrado en Italia de la mano de Enrico Ferri, que es uno de los padres del positivismo penal, en el derecho penal.
Y dentro del Partido Conservador, pues habían tres caudillos: uno era Laureano Gómez, otro era Ospina Pérez y el tercero era Gilberto Alzate Avendaño, que reunían algo de estas características de caudillo, no al nivel de Jorge Eliécer Gaitán, pero sí como líderes de esas tres facciones del Partido Conservador. La más prominente, pues la de Laureano, que no tenía esa facilidad de dirigirse a las masas en público, pero sí una gran facilidad de escritura y mucha influencia dentro del Congreso. Por otra parte, Ospina Pérez era un ingeniero antioqueño que lideraba una facción más, digamos, racional dentro del Partido Conservador, y Gilberto Alzate, en el occidente colombiano, en toda la zona cafetera, el Tolima, Caldas, tenía gran influencia política y también era un conservador muy importante dentro de esa zona. A pesar de estos perfiles tan diferentes, podríamos decir que un poco Laureano aglutinaba la mayoría del Partido Conservador y Jorge Eliécer Gaitán la parte más popular del Partido Liberal, porque recordemos que Jorge Eliécer Gaitán pues lideraba por fuera del partido, del oficialismo liberal, a sus seguidores. Jorge Eliécer Gaitán, precisamente cuando fue congresista, lideró una protesta, una denuncia sobre lo que había sucedido en el movimiento social, en las protestas de la zona bananera, cuando hubo esta masacre en el gobierno de de Abadía Méndez. Y una de estas, esta protesta que fue ahogada mediante esta masacre, pues finalmente pudo salir a la luz dentro del Congreso gracias a Jorge Eliécer Gaitán. Y posteriormente él empieza a liderar esta masa de pueblo liberal, inicialmente separado del oficialismo, y posteriormente ya para 1946, después de esas elecciones en las que él pierde frente al oficialismo liberal y todos los liberales pierden frente a Ospina Pérez en el 46, pues ya es acogido como el líder natural del Partido Liberal, el jefe del Partido Liberal para las elecciones de 1950. Y como todos sabemos, pues es asesinado en abril de 1948 en circunstancias que todavía no se saben bien si fue efectivamente una orden, un plan o una iniciativa individual de Roa Sierra, que al parecer no contaba con una salud mental muy buena. Y este 9 de abril, pues es un referente, no de movimiento social, porque obviamente fue espontáneo en muchas de las ciudades, y el 9 de abril entonces marca una especie de revuelta a causa del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. En ese momento Jorge Eliécer Gaitán pues era realmente el personaje político más importante y más influyente en Colombia, porque lograba aglutinar al pueblo liberal bajo su mando de esa forma. Se organizó una marcha en donde se pedía al gobierno de Ospina Pérez que parara las masacres y que parara los asesinatos en contra de miembros del Partido Liberal, sobre todo en el campo. Esto era sobre todo en el Tolima, en Boyacá, en Cundinamarca, en Santander, básicamente en la zona andina, donde se estaba dando esta violencia en contra de dirigentes liberales y del pueblo liberal. Entonces, el poder que tenía Jorge Eliécer Gaitán era poder decir: nos reunimos, marchamos en silencio y luego todos nos vamos para la casa. Imagínense ustedes, estimada audiencia, que en este momento hoy pueda haber un político que diga eso y que la marcha efectivamente se conduzca como dice el líder. Hoy en día esas marchas no tienen una forma de controlarse. En ese momento Jorge Eliécer Gaitán tenía tanto poder sobre sus seguidores que esa marcha se dio así. Se reunieron, estuvieron en silencio con pancartas, él dio su discurso y luego todos para la casa. Entonces podemos notar ahí cuál era la influencia y el poder que tenía Jorge Eliécer Gaitán en ese momento antes de ser asesinado.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con más de esta interesante historia de nuestro país después de algunos mensajes institucionales.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Pinilla, que fue presidente por golpe de Estado en Colombia en el año 53 del siglo pasado, fue prácticamente obligado a renunciar mediante un paro nacional que en su momento duró 10 días. Hablemos de esa parte de la historia de nuestro país, Ramiro.
Bueno, profesora Churiel, esa parte de la historia del siglo XX, de la historia política del siglo XX en Colombia es muy interesante porque a pesar de que sí fue una dictadura, inicialmente el gobierno militar de Rojas Pinilla entró a reemplazar lo que en ese momento se consideraba otra dictadura, que era el gobierno de Laureano Gómez, que estaba siendo muy cuestionado por todo el Partido Liberal y parte del Partido Conservador por malos manejos en cuanto a lo político y en cuanto al orden público, por todo el tema de la violencia. Durante ese periodo de Laureano Gómez se exacerbó la violencia en los campos colombianos. Entonces, ante un vacío de poder que hubo, podemos hacer otro programa sobre la dictadura, pero lo que pasó fue que Laureano Gómez renuncia sin renunciar, simplemente se desaparece en un momento dado, en ese 13 de junio, después de un cambio de gabinete muy abrupto, y no había en ningún momento un líder ni liberal ni conservador que asumiera la presidencia. Ninguno de los liberales quiso hacerlo en ese momento, ni Echandía, ni Carlos Lleras, ni López. Obviamente ellos no iban a entrar a reemplazar al presidente electo. Los conservadores, ospinistas y alzatistas tampoco lo hicieron. Entonces solamente había un camino, que era darle el poder a los militares. Y Rojas Pinilla pues asumió ese poder, apoyado por toda la élite política liberal y por alzatistas y ospinistas. Obviamente los de Laureano pues se retiraron. Entonces ese gobierno militar empieza con un gran apoyo tanto popular como político, y su primer año es muy exitoso. Su primer año el gobierno militar logra conjurar una gran parte de esa violencia y bajar la violencia en los campos, pero posteriormente hay un problema, y es que en la víspera de la celebración del 13 de junio, al año siguiente, en el 54, hay unas protestas en la Universidad Nacional, en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, y la policía entra al campus y muere un estudiante, Uriel Gutiérrez. Al otro día, el 9 de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional, sumados a otros estudiantes de universidades privadas del centro de Bogotá, van a protestar, a marchar hacia la Plaza de Bolívar, y se encuentran con un contingente de soldados, quienes, al parecer por un error de un soldado que se le dispara el fusil, piensan que los estudiantes les están disparando a los soldados y empiezan a disparar en contra de los estudiantes, y mueren aproximadamente 12 estudiantes en ese punto antes de llegar a la Plaza de Bolívar por la carrera séptima. Este es el primer momento en que el gobierno militar de Rojas Pinilla tiene su primer como problema con los movimientos sociales, y específicamente con el movimiento estudiantil. De ahí en adelante, el gobierno militar pues toma unas decisiones. La idea de los políticos era que Rojas Pinilla estuviera un año, que convocara elecciones, y que para las siguientes elecciones en el 54 pues hubiera elecciones normales. Pero Rojas Pinilla decide que, al parecer, con todo el apoyo popular que tiene, lograría seguir en el periodo, y se autonombra nuevamente presidente hasta el 58. Pero en el 57, ya sin el apoyo de las élites liberales y conservadoras, tiene mucho rechazo también. Y para mayo del 57, entonces, hay unos movimientos sociales, unas protestas de estudiantes populares, cívicas, y también un paro económico. Los bancos deciden parar, y cuando la economía para, pues básicamente paró el país, y Rojas Pinilla se vio obligado a renunciar. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que Rojas Pinilla tenía un modelo a seguir, que era Perón en Argentina, y tenían más o menos el mismo talante en cuanto a que tanto Perón como Rojas Pinilla posteriormente decidieron salir de la presidencia a pesar de tener el apoyo de los militares.
Desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX en Colombia, y muy seguramente en una buena parte del mundo subdesarrollado, se han presentado oleadas de migración del campo a la ciudad. De una o de otra manera, estas migraciones, estos desplazamientos han incidido en la concentración de problemáticas que generan nuevas desigualdades, nuevas injusticias y, por supuesto, más desempleo. Digamos que más motivos para inconformidades que reactualizan los movimientos sociales y la protesta social. Hablemos, Ramiro, por favor, de este tema.
Claro, es muy importante, profesora Churi, ese tema de las migraciones, porque tenemos que recordar que la población colombiana a mediados del siglo o hacia 1930 era 70% rural, 30% urbana. Hacia mediados de los años 60 era 50-50. Para los años 80 estaba más o menos en 60-40 a favor de la mayoría en ciudades, y para los años 2000 estaba o está en 70-30. Entonces, la migración del campo a la ciudad en ciertos momentos fue muy grande, muy, muy voluminosa, y esto a causa claramente de los procesos violentos que se manejaron tanto en la violencia, en la época de la violencia, entre 1935 al 50 más o menos, y posteriormente con toda la arremetida del conflicto armado en los años 80 y 90, ese desplazamiento forzado que conocemos del campo a la ciudad, de ciertas regiones, que ha hecho que, de todas maneras, las grandes ciudades hayan tenido que recibir a estos ciudadanos, ciudadanas, para engrosar los cinturones de pobreza en las ciudades. Esto es bien interesante porque desde los estudios de las migraciones se entiende que, por lo general, las personas no migran voluntariamente. Es decir, si hay una migración, es porque hay una presión de una u otra forma para que se desplacen de sus sitios. Si las personas están con unos niveles de vida y con una calidad de vida aceptable o buena, la migración, el desplazamiento es poco probable. Entonces, se asume que esos desplazamientos, esas migraciones, tienen de una u otra forma una presión, ya sea desplazamiento forzado o desplazamiento influenciado por las propias condiciones de vida, que no permite un desarrollo y una calidad de vida estable en esas regiones. Y, por ejemplo, una de las consecuencias de esa migración, para hablar de Bogotá y de la historia urbana de Bogotá y de las otras grandes ciudades, es que muchas veces creemos y decimos es que Bogotá no tiene planeación y por eso es tan caótica. Cuando uno estudia en la historia urbana de Bogotá, se da cuenta que sí hubo muchos planes en los años 30, en los años 50, en los años 60, de ampliación de avenidas, de barrios, etcétera, etcétera. Pero esta migración del campo a Bogotá, pues era tan voluminosa que ningún plan que los alcaldes y que el gobierno distrital y nacional hiciera alcanzaba para absorber la gran cantidad de personas que llegaban. Y entonces esos planes no alcanzaron, no fueron suficientes para la llegada. Eso por hablar solamente del desarrollo urbano, y también en los planes sociales, pues no alcanzaba ni el dinero ni la planeación para absorber eficientemente la población que llegaba y darles unos niveles de vida dignos. El más importante movimiento campesino que hubo fue el de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, a finales de los 60, cuando el presidente era Carlos Lleras. Carlos Lleras Restrepo pretendió hacer una reforma agraria profunda en Colombia, pero no fue posible. Su gobierno no logró hacerlo por muchas oposiciones de terratenientes y de esa clase propietaria de la tierra. Entonces se organizó esta alianza, la ANUC, que estaba en un camino para esa reforma agraria, y fue muy fuerte durante muchos años, durante varios años, más o menos del 66 al 72 fue muy fuerte, y hubo muchas movilizaciones de estos usuarios campesinos, como se denominaron ellos mismos, y lamentablemente ya en el último gobierno del Frente Nacional de Misael Pastrana, esta idea de la reforma agraria, pues, se desechó y se empezaron unos programas diferentes a la reforma. Más bien se orientó al asunto de mejorar la productividad de esos campesinos o de esas unidades productivas campesinas, pero no hacer una reforma agraria en donde las familias tuvieran más terreno o más tierra o tierra propia para cultivar y para explotar, sino más bien fue mejorar esa producción que ya tenían. Y esa ANUC, esa Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fue el movimiento rural campesino más importante que ha tenido Colombia en su historia, porque reunió a gran cantidad de familias campesinas reclamando una reforma agraria, y se hicieron varias protestas sociales y se avanzó bastante en eso, pero lamentablemente, pues como les acabo de decir, no fructificó.
Un contexto panorámico que nos hace el profesor Ramiro muy importante para conocer y situarnos en nuestro presente. Vamos a dejar por un instante hasta aquí. Escuchamos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Las movilizaciones de mayo de 68 en París tuvieron repercusiones posteriormente en toda Latinoamérica y, por supuesto, también en Colombia. En 1977, de hecho, hubo un paro cívico nacional en Colombia que tuvo como protagonistas a los sindicatos de trabajadores y a los movimientos estudiantiles. ¿Por qué y cómo se presentaron esas protestas? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado concreto de esas protestas, Ramiro?
Bueno, profesora Achuri, pues el mayo del 68 en París fue un hito de las protestas sociales en el mundo y sobre todo en el hemisferio occidental, porque mostró cómo en medio de ese estado de bienestar que había logrado Europa y particularmente Francia después de la Segunda Guerra Mundial, también había movimientos sociales y protestas en contra del gobierno de turno. El mayo del 68 inicia con una protesta estudiantil en la Universidad de la Sorbona por unas medidas que tomó la universidad en contra de la posibilidad de que estudiantes, hombres y mujeres, pudieran transitar libremente de unas residencias a otras. ¿Sí? Es curioso que el mayo del 68 hubiera empezado por allí, pero esa fue el reclamo inicial, ¿sí? Que los estudiantes hombres no pudieran ir a las residencias de las estudiantes. Y luego esto crece y empieza a protestarse por las condiciones que el gobierno francés tenía en sus colonias. Todavía en ese momento Francia tenía colonias en Indochina y algunas en África, pues Argelia. Y el manejo que el gobierno francés le estaba dando a este colonialismo, o específicamente el colonialismo que tenía Francia todavía, pues iba en contra de todo lo que había hecho Francia desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa y las revoluciones del siglo XIX. Entonces, finalmente, el gobierno francés del general de Gaulle tiene que ceder ante estas protestas y empezar a darle autonomía e independencia a las colonias que tenía en Indochina y en África. Esto lo que hace en el resto del mundo es decir o es manifestar que los movimientos sociales estudiantiles logran cambiar las políticas gubernamentales, que se puede iniciar una protesta social y un cambio en las políticas gubernamentales desde la base estudiantil. En América Latina hubo mucha más influencia de los movimientos de izquierda liderados por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y esto influyó mucho más en los actores sociales que, por ejemplo, en mayo del 68, aunque también hubo una gran influencia allí. Y para 1977, lo que sucede en Colombia es ese giro a la izquierda que venía ya cocinándose durante todos los años 60 y parte de los 70. El paro del Cívico Nacional de 1977 es convocado por las centrales obreras, que en ese momento tenían mucha influencia. Pero miremos esto: paro cívico nacional. En ese momento, ¿qué significaba cívico? La palabra cívico significaba que también iban a parar los ciudadanos que no estuvieran sindicalizados. Sí, eso era lo que significaba en ese momento el cívico, la ciudadanía del común. Esos también iban a parar, y efectivamente fue una jornada de aproximadamente unas 30 horas en donde hubo revueltas, protestas, hubo bloqueos, y solamente en esas pocas horas hubo más de 30 muertos y más de 3.000 heridos en esas protestas. Pero no pasó de allí. Fue una protesta muy grande, muy concentrada, un pico muy fuerte de violencia que no hizo tambalear tampoco el gobierno de Alfonso López Michelsen en ese momento. Lo que sucedió era que López Michelsen, que fue el primer presidente después del Frente Nacional, venía con unas ideas supuestamente renovadoras y progresistas, porque él había pertenecido o había fundado el movimiento revolucionario liberal, y se creía que él iba a poder cambiar un poco la situación que venía de 16 años de Frente Nacional, en donde los partidos se repartieron la burocracia nacional. Entonces, él decreta unas medidas para bajar la deuda fiscal y el déficit fiscal, y hay una cuestión muy interesante, y es que su lema de campaña era mandato claro. Pues en estas protestas le cambiaron ese eslogan y le pusieron el mandato caro, porque hubo mucha carestía, como se conocía en ese momento el tema de que se sube el costo de vida, pero los salarios siguen igual. Y esa fue la protesta que convocaron las centrales obreras y que posteriormente se amplió a la ciudadanía, y que pues derivó en este paro del 77, que es el referente de los demás paros que se han hecho en Colombia. El plan de López Michelsen era empezar a devaluar con mayor intensidad el peso frente al dólar. Entonces intentó darle reversa un poco a ese proceso de devaluación del peso, para que no hubiera tanta carestía. Eso se logró hasta cierto punto, pero ya el peso estaba perdiendo mucho valor frente al dólar en los mercados internacionales, y a pesar de que se pudo bajar eso, la cuestión siguió, no con tanta intensidad ni con tanta decisión por parte del gobierno, pero se logró eso de alguna forma. Sindicatos pues se fortalecieron. De todas maneras, esa convocatoria tan multitudinaria en el 77 hizo que los sindicatos tomaran como una ganancia ese paro, pero evidentemente no se cambió ni el modelo político ni el modelo económico del país, sino que se hicieron unas reformas con el fin de para mitigar este tema de la carestía. Entonces, se hicieron mucho más visibles a partir de 1970, también por todos los movimientos internacionales, europeos y norteamericanos. Ya una vez obtenido el voto para las mujeres, pues lo siguiente era hablar de aborto, hablar de violencia intrafamiliar. Y eso se consolidó en un congreso latinoamericano de feministas de 1981 aquí en Bogotá. Es, fue un gran movimiento social que se hizo en 1981, donde se establecieron de adoptar niños y niñas, o que los niños y las niñas en proceso de adopción pudieran ser adoptados por personas solteras o por parejas del mismo sexo. Esto, pues, es una reivindicación muy importante que se ha logrado desde el Movimiento Social de Mujeres y el Movimiento por los Derechos Civiles de las Poblaciones con Orientación Sexual Diversa. Y ahí vamos. Y ahí vamos en Colombia haciendo estas peticiones, haciendo estos reclamos justos frente al Estado, frente al gobierno de turno, los cuales, pues, obviamente se consideran justos en la medida que pueden influir o que pueden decirle al gobierno de turno, al Estado, tenemos estos inconvenientes, tenemos, hay estas desigualdades, hay estas injusticias y proponemos lo siguiente para que esas desigualdades, exclusiones e injusticias sean resueltas.
La protesta social ha sido una puesta en público de un agravio que busca llamar la atención de una autoridad a la que busca presionar para solucionar un problema que no ha podido ser solucionado a través de medios institucionales. En todo caso, es un mecanismo que no ha surgido espontáneamente aquí y ahora, sino que tiene una historia. En el caso de nuestro país, desde el mismo 20 de julio de 1810. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Ramiro Ariza por su participación en nuestro programa. Los acompañó Tairo Nachuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.